peña, bienvenidos una semana más a Movidas Minúsculas, el río de conocimiento que va con su caudal hacia el mar, no a una alcantarilla, porque luego nada de eso vale para nada. A mi lado, como siempre, mi compañero, mi amigo, el loco que cogía un escurridor de macarrones y se ponía junto al río a ver si pillaba oro, Alex Gonzalo, ¿cómo estás?
Jorge Giorgia.
Esa peña.
¿Qué tal? Mira, pensaba que ibas a decir que éramos las ratas.
No, hombre,
están en esa alcantarilla.
Por una vez no.
Pero por una vez ha sido algo bonito.
Por una vez.
Me hablas de ríos, ¿eh?
Mira, te hablo de río. Bueno, los ríos.
Es que los ríos...
Es que los ríos, menudo, joder, de mis accidentes geográficos favoritos, ¿no
es
te
que
pasa?
Los ríos son la caña, ¿eh?
¿No te gustan los accidentes geográficos?
A mí me encantan los accidentes geográficos.
Los de la Fórmula 1 y los geográficos, un mismo programa, un zapping, un programa de estos que son como golpes
sí.
A lo bestia y de repente te ponen un niño que le tira una tostadora a su padre, pues que solo sea accidentes geográficos y accidentes de Fórmula 1
claro,
y motos.
Sale uno con un coche, boom,
sale...
y después
sí.
Un golf.
Claro, de repente, el Tigris va súper tranquilo hacia el mar. Y de repente, yo creo que en
TV... son accidentes todo.
Todos accidentes, todoaccidentes.com. En TV estás perdiendo dinero, mándanos un Emilio. Bueno, chicos, seguimos el ciclo geografía. Que no sé si no os habéis dado cuenta, pero esto es, ya estamos en el ciclo geografía de Movidas Minúsculas. Ha tocado micronaciones, ahora toca ríos. ¿Quién sabe qué otros accidentes geográficos vendrán? ¡Adiós mío! Así que hoy toca hablar de ríos. Qué divertido. ¿No te pasa, Bati? Vamos a intentar una cosa que es muy desafiante, que yo recuerdo en Conocimiento del Medio cuando decían, chicos, vamos a hablar de ríos. Y yo ya siempre, al que había repetido seis veces, gritar, ¡coñazo! Los ríos siempre eran la parte más...
Ah, pues no sé.
Sí,
a mí para mí eran un reto.
A ver, pero mental.
Que te,
que te interese es un reto mental, porque hay agua, a veces hay peces y bueno, ya estaría. Hay, si vas a algún lado, raro es que no haya un río.
Hombre, pero el río, nosotros como gente de ciudad...
Sí, bueno, tenemos
además
el Manzanares.
Madrid,
tenemos el
Manzanares.
Uy.
Si no hablamos un ratito de él, pero...
Pues no, hombre, yo fíjate que ahora toca hablar... Fíjate que te voy a contar una anécdota, pero para contarte esa anécdota primero tengo que entrar en...
Personal Experience.
Personal Experience, la sección en la que abrimos nuestros corazones a la temática de hoy. Alex Gonzalo, cuéntanos, ¿cuándo te ha roto el corazón o te ha cautivado un río?
Bueno, pues yo he de decir... Que el río lo tengo bastante unido a la infancia, porque fíjate que tuvimos hablar alguna vez de la montaña y tal, y yo no soy una persona muy de montaña, pero es verdad que yo de pequeño iba mucho a la Pedriza.
¿Qué remedio?
También ¿qué te remedio? Porque tengo alergia a todo. Claro,
claro, siendo la montaña un entorno letal para ti, siendo lo que para cualquier persona es Australia.
¡Qué bonito el paisaje! Y yo con los ojos hinchados y todos los mocos por la...
El cuerpo reventando por todas partes. Claro, pues, ¿cómo no vas a...? ¿Para qué vas a ir a la montaña?
Así todo el rato. Así no hay quien cace, te imaginas, en la Pedriza. Así no hay quien cace un ciervo.
Le vas a pegar un tiro a un montañista que está ahí con un sándwich. Y bueno, si te comes un sándwich, has cazado. Cazar va de eso, en realidad. Has llegado. Lo que pasa... Bueno, eso supongo que sería carroña.
Es un robo, ¿no?
Sí. Hurto. Bueno. Hurto con violencia. Bueno, la montaña.
La montaña. Y iba mucho a la Pedriza. Y por la Pedriza pasa el Manzanares.
Es verdad.
Lo que pasa es que, bueno, pues... Lo puedes cruzar de un salto, pero bueno.
A ver, no es un río espectacular.
No es un río espectacular.
No es un río en el que coger la barca y salir de Rivendell, como
claro.
Hacía el Señor de los Anillos.
Pero yo sí que de pequeño iba y me mojaba los pies, o las rodillas, lo que fuera. Y de hecho hubo un día que me rompí el bañador incluso. Tú imagínate la locura.
¿Qué hiciste?
Tirarme por una piedra a modo tobogán y se me rajó.
Mira, es que lo entiendo perfectamente. Me ha pasado, y te voy a decir una cosa, los profesores... Mucho ética, mucha matemática, pero cosas básicas no te enseñan. Y no voy a economía, no voy a... vamos a ver, la superficie, la ingeniería de materiales que te ofrece un tobogán, no te la ofrece una piedra de roca caliza, por muy redondeada que esté.
Y por muy agüilla que tenga ahí cayendo y tal.
Exactamente, exactamente.
No es el Acuópolis.
No.
No es el Acuópolis. Pero aún así, aunque el Manzanares sea mi río de referencia, incluso a nivel físico, del río que he tocado y con el que yo me he fusionado a nivel físico,
meterte al río es fusionarte.
Sí, porque
qué romántico
le quiero dar un poco de poesía al tema. Para mí me marcó muchísimo los ríos de Cantabria. Y no he ido nunca. Pero es que fíjate la historia.
Entramos en la demencia. Nueva fase de Movidas Minúsculas. Te hablamos de los ríos como si fueran conciertos de los Rolling. Decimos, buah, esto me encantó. Has estado nunca en la vida. Nos hemos vuelto taraos en solo 2 años, yo digo.
Pero
sí.
Voy a demostrar lo tonto que era yo,
sí.
Incluso de pequeño.
No te fusionaste con esos ríos.
No.
Que a mí lo de fusionarte, si no te muerde la polla un barbo, la verdad que me suena bastante raro.
Pero, bueno.
Pero hombre, ahí sí que te estás fusionando con el río. Para desgracia tuya, te estás fusionando con un río.
Qué sexual. mal todo, de bueno, verdad. ¿Qué mente? Bueno, yo estaba en el instituto y ahí ya era tonto. Estábamos en clase de, pues, de ciencias sociales.
Sí.
Y entonces había una parte que era de los ríos de Cantabria. Entonces ponía, los ríos de Cantabria son más cortos porque nacen cerca del mar.
Sí.
¿Vale? Eso porque está el sistema montañoso, tal.
Claro, así funciona. Entonces,
son más cortos, efectivamente. Bien, pues yo, cuando estaba leyendo esa parte, en vez de los ríos, leí los niños. Entonces era, pero leyendo para mí, ni siquiera en voz alta. Entonces la frase quedaba como, los niños de Cantabria son más cortos porque nacen cerca del mar.
Y tú, como buen madrileño, estando cerca del mar, piensas que eres más listo que todos los provincianos, ¿verdad?
No, me hizo gracia los niños de Cantabria son más cortos porque nacen cerca del mar.
Y tú ahí y diciendo...
Y yo para mí...
Señorita, una duda.
Y yo, pero me empecé a reír muchísimo, muchísimo. Y nada, me castigaron, me dijeron...
Por llamar cortos a los
cántabros. No, porque me dijeron, es que me daba vergüenza decirlo. Me decían, ¿por qué te ríes tanto? Luego nos cuentas el chiste, no sé qué.
Sí.
Tal, y pues la típica, un negativo,
y te lo has,
una
y lo has contado ahora, profesora. Lo he contado... Ya está. El pacto ha acabado.
Profesor, creo que era don Manuel. Don Manuel.
Ya estaría.
Era esto.
Vale, pues nada. Yo creo que don Manuel te habrá perdonado. A estas alturas sí sigue con vida. Bueno, pues no está mal. Yo tengo una personal experience también con los ríos. Yo tengo varias, en realidad. Porque yo he sido... Yo tengo un par que me parecen destacables. Pero son cortas.
Te estás yendo abajo, ¿eh?
Pero son cortas.
Te estás viendo abajo.
No,
yo,
no.
Bueno, tengo una experiencia con los ríos. Tengo varias.
Yo,
dos.
A mí me crió un río. A mí me crió un...
Pero bueno, no, Rómulo. No. Venga,
niño,
a ver.
No. Yo tengo dos historias en las que los ríos han sido importantes en mi vida que se me han venido a la cabeza.
A ver.
Una, por un lado... Yo he trabajado mucho de monitor de campamento de verano,
uh-huh.
Que es la prácticamente... he sacado más de monitor de tiempo libre que de profesor. Y yo hacía, al final era el monitor de tiempo libre que tanto ha ido de campamento, que es capaz de enseñarte tiro con arco, que es capaz de enseñarte calle. A mí me sueltas en el monte y me das material de un decathlon...
Bueno,
y sobrevivo. Claro, a mí no me... No, te doy un palo y no, me matan. Me he muerto de hambre en dos días.
Tú sabes que en Noruega... Que yo estuve allí de visita a un colega que estaba de Erasmus. Sí. Hay asignaturas que son de supervivencia en la
Joder,
montaña.
Pues me dan una envidia que te cagas. A mí me encantaría aprender.
Hay una asignatura que es eso. Y a lo mejor mueres. O sea, si suspendes, mueres.
Claro. ¿Cuál? El suspenso es si has palmado. Claro. Si un niño muere, le das el pésame a la familia y le pones un 4. Le dices, oye, lo siento mucho, pero sé que no,
le
sé
pongo
que no
un
es 4 momento.
Porque estuvo a puntito de sobrevivir.
Sé que no es momento, pero esto es un 3, clarísimo. Sé que no está usted, no tiene el horno para bollos, pero esto es un 3.
Aclara que obviamente en la universidad no van a llevarse a chavales de 6 años
en la
sobrevivir.
En la universidad de la vida, si mueres, también suspendes. Pues yo, por un lado. De monitor de kayak, monitor. Hay ríos de la zona norte de España.
Ojo.
En la que íbamos a hacer el kayak, que estábamos ahí, pipi, paramos en una playita para que los niños se tomen el sándwich, y muchos cuando se meten al agua...
La verdad es que hay que tener...
Playita de río.
Sí, bueno.
Playita de río.
Claro. Hay que tener como mucha positividad para llamarlo
sí,
playa.
Sí. Vale. O sea, yo siempre he sido una persona muy optimista. Pues tú metes los piecitos al agua,
uh-huh.
Y hay pececicos.
Vale.
Que vienen a... Yo qué sé, comer la mierda que tienes en
los pies. A quitarte las pieles muertas, como
exacto,
los del centro comercial.
Exactamente. En el centro comercial, junto al sofá masaje, sí. Hay una señora...
Ya, los de la manicura.
Señora con un barreño con 50 peces que los echas y se te ponen a oler los pies y te dicen, mira, te está limpiando. Ahora eres más limpio. Ahora que has metido...
Te limpia hasta los chakras.
Sí. Ahora no notas cómo tus energías fluyen y hay un pez ahí comiéndote los padrastros. Bueno, pues los niños iban ahí... Claro, eso es una cosa inofensiva. Es una cosa inofensiva, a no ser que el monitor te grite, ¡cuidado que os comen los pies! Y yo tenía a todos los niños acojonados, porque claro, metían, digo, mira, mételo, pero solo un momento. Y efectivamente iban los peces a curiosear, a tal.
A saludar.
Y yo, así,
por tu culpa.
Así hacía que no se tiraran del kayak. Luego a la vuelta ya les contaba que solo me he reído de ellos.
Eran pirañas.
Y que no son letales, ¿no? Pero,
ya, y luego decían, sí, ahora te crees que me lo voy a... Y ya cada vez, los chavales no se acercaban a
un pescado. Te voy a decir
un
una cosa.
Ya.
La década de los 2000 a los 2010 fue una época en la que todos los niños estábamos muy asustados por culpa de películas como Tiburón, Mega Tiburón, Deep Blue Sea, Piraña Conda.
Que claro, en el descenso del Sella.
Claro,
te puedes encontrar.
Pero si es que la gracia de esas pelis es, pero si aquí no debería haber esto. Pues en el descenso del Sella tampoco debería haber pirañacondas.
Hombre.
Pero ¿y si hoy? ¿Y si hoy que este chaval de 16 años que no sabe nada de la vida te está engañando? ¿Y si hoy sí que las hay? Y luego, por otra parte, y esta es una historia mucho más urbana, como a ti te gusta.
Bien.
Esta es una historia que transcurre en el río Manzanares.
A ver.
Esta es una historia de hace unos años. Hubo un concierto justo en la zona de Madrid-Río. ¿Sí? En la zona de Madrid-Río, para el que sea de otras provincias y no conozca Madrid. Siento mucho que esto sea como las noticias y que al final acabamos hablando de Madrid mucho.
Es que somos de aquí.
Es que es nuestra tierra, lo siento mucho. Pues hubo un concierto en los aledaños del río Manzanares, en la zona de Madrid-Río.
Pero es largo el río, ¿eh?
Bueno, pero era al principio. No al principio del río, era al principio de la zona en la que
en
se
la
está...
Pedriza.
Claro, exacto. Pues hubo un concierto y al otro lado del río estaba el escenario y como es una zona que está muy bien para lo que es el botellón, la gente estaba por todas partes.
En plan festival.
Vale. De repente Jorge se acerca a dejar, pues no sé qué, creo que dejé unas bolsas en un sitio y a la que estoy dejando las bolsas levanto la cabeza y veo todos los antidisturbios que iban a entrar en carga a saco en 16 segundos. Y dije... Pues no me voy a acabar la bebida. Me acuerdo que dejé el vaso como diciendo, bueno, ya es que esto ya que mal. Así que, efectivamente, empezó tremenda carga de antidisturbios.
¿Pero te llevaste la bolsa?
Sí, vale, claro, vale. Le iba a dejar y dije, no, yo ya no la dejo porque es
claro,
que
te la
luego no voy a ir a por ella.
Mira,
así que, yo echamos algo, dije, oye, que va a haber una carga de antidisturbios, vámonos rapidito.
Oye, que va a llover.
Que te diré que esto es una cosa muy común, las fiestas del Pilar, ¿cuándo acaban las fiestas? Bueno, pues en las fiestas de los pueblos se empiezan con el pregón, el chupinazo, y las fiestas acaban cuando han venido los policías con los escudos y las porras a desalojar.
O sea, al final todas las fiestas tienen su encierro,
sí,
a su modo.
Sí, realmente sí. Así que, en un momento dado, estaba todo el mundo cruzando el río. Estaba por el puente, ¿no? Por... ¿Te imaginas? ¡Que viene la poli!
¡No!
¡Volvamos a Atlantis! Y se tiran todos de cabeza. Ah, no, no, hombre, no. Pues estaba todo...
Estaba la peli... Lo que más miedo era el Atlante. Bueno, un antidisturbio.
Sí, exactamente. El final boss del videojuego.
Llevan
de Aquaman.
Un cristal con poder, tal, no sé qué, que une a todo el pueblo, pero...
Bueno, pues estaban la gente cruzando el río y yo sé que cuando ocurren estas cosas... algún tobillo la gente se rompe. Oh. Y había una valla, y había la típica valla de obra. Sí. Había una valla en medio, en horizontal, impidiendo el paso de todo el mundo. Y la peña iba a empezar a correr a saco. O sea, ya estábamos en un momento de tensión absoluta, huir, que viene, no sé qué. Pero digo, como haya una carga de verdad, alguien se va a romper un tobillo aquí. Y dije, voy a coger la valla, la giro, la pongo paralela al río, la pego al río.
Quitarla de en medio.
Claro, voy a quitarla de en medio porque es que se va a llevar a un chaval. Vale, así que yo la cojo para colocarla.
Bueno, y ahí...
Y me acerco a dejarla paralela. Y oigo, qué buena idea! Y se me acercan, escúchame, y se me acercan tres tíos que bastante de los de tirar botella contra la policía. Dicen, ¡qué buena idea! La cogen conmigo, la levantan y la tiran al río. Y fue como, buenísima. Y yo, ¡hostia, qué he hecho! ¿Qué? No, 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 no. Y me vio un amigo y me dice, ¿qué haces? Y me dio un repapón. Digo, yo solo quería que la gente no se rompiera un tobillo. Y soy cómplice. Por culpa de... Pero mi cara cuando veo que en vez de apartarlo lo tiran de... ¡Oh, no era él! Bueno,
viendo cómo la gravedad estaba haciendo lo suyo.
Que pensé igualmente, bueno, no se va a romper un tobillo. Malo será que un pez ahora le caiga encima. Pero bueno, así que... Realmente
yo intentaba evitar unos esguinces y provoqué la Revolución Francesa.
Sí, efectivamente. Y nada, una historia de vandalismo. ¿Qué te parece? Otra historia ilegal en Personal Experience.
Pues sí.
Así que, pues, mira, fíjate, algo de experiencia tenemos con los ríos. Esa valla,
fíjate.
Cuenta la leyenda que esa valla cobró vida y ahora es Pedro Sánchez. No, hombre, ¿qué va a ser? Pues seguirá ahí junto a una pistola y un Seat Ibiza.
Esa valla ahora es una presa.
Sí.
¿Te imaginas?
No, pero a lo mejor es la casa del Nemo.
O de unos cangrejos.
O de un cangrejo de
río.
No sobrevive nada en el puto Manzanares. sí, lo único. Sí, Godzilla no podría
hay
estar
ratas,
ahí a gusto.
Ratas sí hay.
Bueno, ratas sí, pero que estarán a gustísimo. Bueno, pues nada, que disfruten de mi valla. Bueno, y ahora sí, y ahora ya toca entrar en el libro de conocimiento del medio. Toca abrir esa tapa dura, ir a la página 57 y entrar en.
Un hipervínculo a la cultura.
Un hipervínculo a la cultura. Una URL al conocimiento.
El júcar, el jarama.
¡Ríos! ¡Siempre han estado ahí! ¡Ríos! En la prehistoria más te valía vivir cerca de uno. ¡Ríos!
Ala, de este le metes luego autotune.
Exacto.
Y ya lo tienes hecho.
Si hay, por favor, algún técnico de sonido entre los oyentes de Movidas Minúsculas, ¡Ríos! El nuevo hit con Camila Cabello y, bueno, ¡Alex Gonzalo!
Venga, voy a hablarte de Ríos. de Miguel, concretamente, un cantante timo... No, no te he hecho la... no te he hecho esa, no te he hecho esa. Vamos
sí,
a hablar de un
hecho.
Río.
Toma, todo tuyo. Eso es. Funciona así, de hecho.
Funciona así, pero no te voy a hablar de Miguel Río. No es el primer tema que traigo, lo hemos mencionado
me
ya.
Me hubiera encantado. O sea, me hubieras destrozado la cabeza si hubieras traído a Miguel Ríos el día que hablamos de Ríos. Lamento que no se me haya ocurrido a mí.
Bueno, es lo que hay. Vamos a quedarnos en la capital. Porque ¿para qué nos vamos a ir, verdad?
Sí.
Y te voy a hablar del río Manzanares.
Venga, perfecto. Como todos los franceses, preferimos Madrid. Venga, dale caña.
Venga, antiguamente el Manzanares era conocido como Guadarrama de Madrid, como la sierra, fíjate tú. Y el término Guadarrama deriva de una expresión árabe que significa Wadir Ruml.
Seguro que no se pronuncia así.
No se pronuncia así, seguro.
Pero bueno.
Y se traduce como Río del Arenal. O sea, que tenían arena antes en el
río. A ver,
en
no. El río. No, coño. Pues por la playa, por el tema de la playa.
Era como un festival.
Sí.
Como el
Arenal. Como el Madrid Arena.
Como el Arenal.
Uy.
Ah,
te voy a decir una cosa. El Arenal, hay cosas que se lleva la pandemia, pero el Arenal era un campo de exterminio. Tú no sé si tú has ido al Arenal, pero la gente que me ha hablado de haber estado en el Arenal es Auschwitz con música.
Lo pasamos genial. Calor que flipa, casi nos deshidratamos, los baños llenos de mierda.
Cuando le preguntas por qué tal el Arenal Sound, se quedan así mirando como al infinito. Oyes disparos de Vietnam y gritos en su cabeza.
De hecho,
y le dices, ¿qué tal el Arenal? Y hacen, ¡ah! Y vuelven así, muy asustados. Bien, bien. Oímos música. O sea, quiero decir, eso es algo que no sé si volverá, pero.
¿La vieron? No la vieron, porque la gente va ceguísima.
Sí, bueno, es verdad.
Aparte que ahí sube la temperatura del mar unos grados, ¿eh?
¿Dónde?
En el Arenal, porque eso es el que se hace en la playa, ¿no?
No tengo ni idea.
Creo
no
que
ido.
Sí, porque la gente entra al mar y a hacer sus cosas.
Oh.
Entonces yo creo que la temperatura del mar ahí de media te sube unos grados.
Pues proliferación de medusas. ¡Oh!
Hostia.
¡Película! Un festival de música provoca que miles de personas vayan a mear al mar. Por culpa,
forma...
por culpa de eso, que para un pez no deja de ser vertidos tóxicos, megamedusa emerge. De nada. Bandos.
Megamedusa.
Tenemos megamedusa.
Megadusón.
Tenemos el programa de la MTV de accidentes. Yo creo que estamos perdiendo mucho dinero aquí.
Megadusón mola.
Megadusón no le veo mucho el sentido. Y el final es el bueno luchando contra... Y la buena. Luchando contra Megadusón mientras el grupo que haya aceptado el caché de hacer esa película...
Está
a lo mejor es Los Chunguitos. Los Chunguitos mientras disparan con una escopeta a Megadusón. Bueno, vamos a volver al conocimiento.
Según medio. Vale, venga, vamos a volver a lo de aprender, ¿no?
Se nos está yendo la flapa.
Bueno, en el siglo XVII, el duque del Infantado decidió cambiar el nombre al río por ponerle Manzanares y lo llama igual que su principal señorío, el Real de Manzanares, cuya villa más importante era el actual pueblo de Manzanares el Real. O sea que si no queríais Manzanares, aquí lo tenéis por partida.
Mira, pero este es un tío que,
todo era lo mismo.
Que comprendió que hay que trabajar mucho la marca personal. Ya en esa época entendió que hay que franquiciar todo. Hay que franquiciar un río, un ducado, un lo que te salga. He tenido un hijo, Manzanares, también.
También.
Manzanito.
Todo.
El cantante.
También viene del río, nació del río.
Exactamente.
Apareció en el río, oh, pero bueno.
En una canasta, fue. En una canasta como Moisés y Thrall, de Warcraft.
Toda la gente importante llega en una canasta de un río.
Vamos, de hecho, de hecho nosotros llegamos aquí, subimos una canasta.
Sí.
Un casete con el capítulo 1, le llegó, Castelo estaba yendo al río y apareció un cesto con un casete y dijo, joder, justo tengo aquí mi reproductor de casetes.
Su Wallman.
No salgo de casa ni un día sin mi Wallman. Y se escuchó el primer capítulo de Movidas Minúsculas. En la parte de atrás venía mi móvil y por eso venimos.
Venga, sigo, ¿no? Entonces.
Sí, está mucha parada, ¿eh? Este programa se torna complicado.
Madre mía. Bueno, el Manzanares, pues como muchos sabrán, es un río como con mucha bromita, con mucha burla, muy bueno. Ese no es un río ni en nada.
Sí.
Ese es una mierda.
Bueno, ya nos hemos reído nosotros de él antes de empezar.
Sí. Un poco sí. Bueno, pues ha sido objeto de burlas no solo de la persona de a pie, del hombre, de la mujer de a pie, sino también de burlas literarias.
Anda.
Por ejemplo, en el Siglo de Oro, que ya sabes que eran muy puñeteros.
Sí.
En el Siglo de Oro.
En la época del roast.
Eso.
De la historia.
Sí, sí, el roast literario. Y entonces, Quevedo, por ejemplo, llegó a referirse al Manzanares como aprendiz de río. Que no está mal.
Oye, muy bueno.
Que no está mal. O Tirso de Molina le dedicaba estos versos que dicen, como Alcalá y Salamanca tenéis, y no sois colegio, vacaciones en verano y curso solo en invierno. O sea, a mí me parece como muy guay. Lo de ya no solo hacer el roast, sino... Encima poético.
Sí, hombre, eso se llama Los Gallos. Eso se llama la FMS.
Claro.
Eso es lo de los raperos que hacen ahora. Lo que pasa es que antes era Quevedo y ahora Barcano. Lo único. ¿Cuál es el problema?
Arcano, el
de todo esto. Pues eso, Arcano. No, Arcano haría la típica rima de hay que salvar el Manzanares. Arcano está en el bando contrario.
Puede ser. Bueno, el caso. Que claro, al final toda la burla viene un poco por el caudal y tal, porque si lo comparas con el Támesis o con el Sena, pues el Manzanares ha sufrido un, pues digamos, complejo de inferioridad, por así decir, ¿no? Como muy pobrecito, tal. Y claro, no tiene ni caudal escaso, actividad mercantil, ninguna. Y al final, pues siempre ha tenido un papel secundario, por lo menos a nivel europeo. O sea, ahora hemos hecho un parque que está muy guapo, ¿eh?
Sí, ahora da gusto verlo. También,
gusto
también
verlo.
Es verdad que ¿por qué viven ratas? Pues porque, claro, porque porque bueno, no les cubre. Porque pueden vivir ahí porque les llega hasta la cintura. Pero que también te digo que mejor eso que el Nilo. Que el Nilo, cuando estábamos en la época de los egipcios, muy bien, porque sube y tal. Pero es que ahora te sube el Manzanares y no jode Príncipe Pío. Si es que, ¿qué queréis? Ahora está perfecto.
Así bien para no inundar nada.
Exacto.
Bien, más adelante, Pío Baroja cataloga al Manzanares como río feo. Aquí ya no se anda con... Aquí ya no hay metáforas. Río feo, trágico, siniestro, maloliente. Río negro que lleva detritos de alcantarillas, fetos y gatos muertos.
Sí, sí.
Hombre,
La descripción de atrápalo del río. Si es que... Eso es. Si de vez en cuando lo drenan y aparece ahí de todo. Y aparecen ahí cadáveres, pistolas, coches. Sí. Pues seguimos en la misma Pío.
Menuda reseña, le hizo al pobre. Bueno, una figura bastante importante dentro del río Manzanares en la historia son las lavanderas. Porque también ahí se lavaba.
Claro.
Se hacía todo el rollo.
Porque,
de
lavar. ¿Qué remedio? Porque si hubiera habido un río justo al lado, lavaríamos en ese. Es que antes no había lavadora.
Imagínate tener que irte a lavar ahora ahí. Sería un poco, bueno, pues mejor dejarlo orear y ya está.
Dejarlo que a lo mejor llueve y ya.
Eso es. Bueno, pues se estima que llegaron a trabajar más de 5.000 lavanderas en las orillas del Manzanares a mediados del siglo XIX.
Madre mía.
Y dicen que tenían fama de groseras y descaradas. Que hubo hasta un real decreto en el año 1790 que les impedía a las lavanderas del Manzanares llamar la atención de los transeúntes con sus provocativos gestos. Que aquí puedes pensar a nivel más físico-sexual, pero yo creo que simplemente era enseñar el dedo corazón.
Eran una
cortes de manga.
Sí.
En plan, ¿qué?
Eran pandilleras.
¿Qué haces por mi río, payaso? Cosas así.
Sí. Hombre, también...
¿Quieres que te lave la ropa? Te lavo la cara, payaso.
Piensan qué trabajo tienen. Yo también estaría hasta las narices. Que entenderlas también.
Es normal. Bien, ¿qué más? En el año 1931, los madrileños pudieron ver un gran buque en medio del Manzanares.
Sería una
porque
promo.
Hemos dicho que no te...
Sería una promo de algo. Es que uno ha sacado por la
historia. Coca-Cola.
Sí.
Pues se trataba de una piscina privada que tenía forma de un enorme barco. Y entonces la realizaron pues en una pequeña isla, ya sabéis,
sí.
esos trozos de hierba que hay en medio del río, pues en una de esas islitas hicieron cerca del Puente del Rey, hicieron una piscina. Y entonces, a partir de ahí, pues hicieron como un barco, con unas dimensiones que eran 300 metros de largo y 20 de ancho. O sea, que hicieron una piscina que además, guay, ¿eh? O sea, se tomó como referencia el Club Náutico de San Sebastián, que lo habían construido un año antes, y el conjunto fue diseñado por Luis Gutiérrez Soto en un estilo racionalista, que era el que se llevaba en la época.
Muy bien.
El estilo de la razón. Y entonces tenían tres piscinas, dos exteriores, en la proa y en la popa, y una interior. Un solarium, restaurante, bar, gimnasio y zona de juegos.
Se montaron lo que sería un basic food.
Un resort.
Sí,
un resort. Hicieron un resort de la hostia. Y nada, ¿qué pasó? Pues la guerra civil. Guerra civil pasó y pues la tomó por saco.
Qué pena.
Una pena, pero bueno, hombre, mejor así más natural, entre comillas, ¿no?
Más que pase natural, el agua. ¿Qué? Y... Pero tú de verdad puedes decir, yo he vivido junto al río, hombre, tú de verdad que...
Si pones un barco ahí en medio y una
pero,
piscina...
Pero lo mejor que le puedes hacer a ese río es tirarle una pastilla de cloro. Ahora mismo tal y como está el Manzanares que yo he vivido al lado. Que todavía será como una rata y tenemos ¡Mega Rata! ¡La secuela de Mega Medusa! Bueno,
pues aun así con el franquismo lo intentaron arreglar un poco durante esa época. Y
con
estuvo...
obuses.
No.
Así
en principio no.
Así arreglaban también las Cibeles, que tuvieron que hacer un búnker.
Con comunistas. En plan de, venga, que lo arreglen ellos. Y nada, estuvo dando servicio hasta febrero de 1954, que ya en ese año fue derribada por las segundas obras de canalización del Manzanares. Y nada, incluso la isla que servía como base también la eliminaron. Ya digo, mira, todo a tomar por saco. Y aquí pues nada, te traigo así una imagen para que veas lo que
el
era el barco.
El Club Náutico.
Que era, joder.
Joder, la verdad que está increíble.
Sí, mira, si no lo podéis ver y tal, os ha venido porque es que es Es
por favor,
increíble.
A YouTube
es
a verlo.
Increíble.
Y si no, buscadlo en Google Imágenes, que también tiene que estar ahí. Hombre, lo que pasa es que si venís aquí a YouTube, pues nos dais una view. Y cuando vengáis, le dais al F5, que así cuenta como que habéis venido dos veces.
Venga, la última anécdota que te tiro del Manzanares, para irnos con buen cuerpo y para que veamos que los madrileños a veces somos un poco gilipollas también, que siempre vamos muy de chulos. Dicen que... que bueno, a los madrileños dicen que aparte de gatos, también se les llama vallenatos.
¿En serio?
Por ahí. Eso, yo también lo he descubierto ahora, pero bueno. Cuenta la tradición que un bodeguero vio cómo la corriente del Manzanares arrastraba arriba abajo unas cubas de vino.
Es una leyenda, porque el Manzanares no podría hacer eso.
Es una leyenda urbana.
De ninguna puta manera. Ya tiene que ponerse a llover y que toda la nieve de Filomena caiga en el río y se deshaga ahí.
Para empezar ahí. Venga, exacto. Vamos. Mira, en un momento dado, pues yo no sé, estaba despistado y se le cayeron como unos barriles de vino, se le cayeron al río. Y entonces...
Joder, pues ya se te tiene que dar mal, ¿eh? Ya tienen que pasar... Ya tienen que haber casualidades de gol.
Llevar tres, como en una serie. Llevas tres así...
haciendo
tropieza,
un momento...
Se le cae y tal.
Muy, muy de serie de dibujos animados que de repente te ves haciendo malabares con tus propias cosas. Y sabes hacer malabares. Que yo lo hago con dos pelotas y parezco subnormal. Y se me cae una...
De hecho, así, por eso se te quedó así la vista, de intentar hacer malabares.
Sí, claro. Bueno. Una vez me dio un aire, que de pequeño, cuando estaba haciendo algo, la madre decía, no hagas eso que te da un aire, y te quedas así para siempre.
Como Milhouse.
Y justo, exacto, justo me pillo. Estaba tirando una pelota para el otro lado, y el soplo, y Eolo quiso que yo fuera bizco. Bueno, el bodeguero torpe.
Eolo, ¿eh? Bueno, se le caen los barriles al río, entonces el curso del río se lo lleva para abajo. Uh-huh. Y
él lo persigue, por supuesto, abandonando a los demás.
Claro, empieza a gritar como, oh, no. Y entonces decía, una de ellas ballena, una ballena, una ballena. Y entonces, claro, la gente lo escuchó y en vez de interpretar una de las
estas,
ballena de vino, pensó, coño, una ballena. Y salieron con arpones y movidas ahí a cazar a una ballena que iba, según ellos, por el Manzanares.
¿O no habían visto el Manzanares? Bueno, también podía ser... Aquí hay varias interpretaciones. Opción A, no eran conscientes de que es imposible de que vaya una ballena... Una ballena bebé, tal vez. Una ballena
bebé,
bebé,
claro.
O opción 2, terrible monstruo marítimo, tipo Pacific Rim, ha salido a las calles de Madrid.
Sí, sí.
Lo cual me parece que, por otra parte, muy valiente. En plan, ¿ha venido Godzilla? Bueno, pues yo tengo en casa una pala y un cuchillo de pan. A por él. Y ataca a los titanes. ¡Chan, chan, chan, chan!
No, me parece increíble que todos tengan armas como súper a la mano, ¿no? Sí, bueno, por supuesto, venga,
bueno,
a por ella.
En esa época las cosas estaban chunguis.
Eso ahí
había
ser.
Que tener...
Pero para que veáis que los madrileños van muy chulos y a veces también somos gilipollas.
Sí.
Bueno, a veces.
Va muy de la mano, de hecho, muchas veces. Pero bueno, pues nada, pues qué bonito, joder, no sabía...
El Manzanares, ¿eh?
El Manzanares.
La cantidad de cosas.
La cantidad de cosas que le han tirado al Manzanares. Yo una valla, fijaos, yo soy parte del problema y no de la solución. Bueno, Alex, nosotros solemos traer aquí mucha mitología.
Ajá.
Nos gusta aquí nosotros una buena historia de mitología griega, una historia de mitología romana, una historia de mitología vikinga. Hoy.
Egipcia incluso.
Egipcia. ¿Pero dónde están los gallegos?
Oh.
Porque claro, en España también hay mucha mitología. Así que yo te traigo hoy una historia de mitología gallega. No sé si gallega o asturiana, perdónenme si no acierto, pero
cuidado,
vamos, es del norte de España. Es mitología española, lo que no puede ser es mitología romana. Tío, el Roma era un puto imperio. Quiero decir, Roma iba de Segóbriga al Quinto, coño. O sea, pues perdonadme si no es exactamente de esta
cada
zona.
Cada día un pasito más cerca del Chocas, ¿eh?
Exacto, sí.
Ahora te vas a Galicia, ¿eh?
Ahora tengo editora en YouTube. Bueno, pues vengo a hablarte de la leyenda sobre el puente de San Joan del río Furelos, ¿vale?
¿Vale?
Bien, nos vamos a la parroquia de Furelos, en Mélide, a 25 minutos de Vilanne. Hay un puente medieval allí, de cuatro arcos, construido en el siglo XII sobre el curso de, como ya he dicho, el río Furelos, que es muy conocido en día porque sobre él discurre el itinerario del Camino Francés a Santiago. Que sabes que
amigo,
el Camino de Santiago lo puedes hacer de muchas maneras. Que me hace...
denominaciones de origen.
A mí me vuelve loco lo de que haya varias opciones y las quieran dar válidas. Porque se supone que el Camino de Santiago, tú estás haciendo lo que el apóstol
sí.
hizo para llegar a Santiago de Compostela. Y cada vez no, pero también ahora lo podemos hacer en bici. Bueno, yo no sé si en bici... No sé si hizo el camino, volvió, cogió una...
Hasta que lo hagas en las movidas esas
sí,
que son con
el
rueditas.
Camino de Santiago en quad. Estoy casi seguro de que ningún apóstol cogió un quad y iba ahí como
pero
si fuera eso el Warzone. A mí me hace mucha gracia que cada vez surjan caminos nuevos, pero cada vez más locos, pero todos válidos. La iglesia.
Y el Camino de Santiago, la aventura gráfica también. Y le van sacando varias cosas. E incluso sí, con actores, luego, en plan escape room.
El camino...
¿Seréis capaces? Así como ya con gente interpretando.
Sí, pero lo haces en Andalucía. Han recreado una parte de Andalucía. La han hecho unos decorados que son Santiago. Pero bueno, también la iglesia dirá, no, también es bueno ese. También te damos la Compostela.
¿Cuánto tienen que pagar? 70 euros. Es buenísimo.
Es un negociazo.
Es buenísimo.
Llega. Bueno, pues este puente está en el Camino Francés a Santiago. ¿Vale? ¿Vale? Y está documentado en el Tombo de Sobrado y en el Códice Calixtino. Y se llama inapropiadamente Puente Romano, pero inequívocamente se sabe que por su estructura es de fábrica medieval. Sin embargo, Alex, te traigo una historia, una teoría de dónde salió ese puente. ¿Por qué se dice que pueda haber sido construido por un mouro?
¿Mouro?
O moro.
Vale.
Que yo pensé,
mouro.
¿Será de procedencia
árabe?
Claro, a lo mejor los llaman mouros, pero no. Un mouro es una criatura mitológica, Alex. Oh. Te estarás preguntando, ¿qué es un mouro? Pues según la mitología gallega, los mouros son criaturas que vivían en el subsuelo, en guaridas y túneles, bajo la tierra, donde, dependiendo de la zona, se dedicaban a la extracción de oro, de ahí el porqué de
el
su nombre.
Mouro.
Exacto. Y eran presentados, en realidad son enanos, podemos imaginar a partir de aquí, enanos del Señor de los Anillos,
sí,
pero en Galicia.
Yo estaba pensando en el señor Estopo, hombre,
vale.
Estopo.
Sí, no, pues hombre, te lo puedes imaginar. Lo que pasa es que les van a dar cualidades bastante humanas, pero hombre Estopo también pueden ser. Eran presentados como no bautizados y paganos. Que también te digo, pues hombre, si viven ahí abajo, pues ellos tendrán su cultura. O sea, ellos lo que no van a hacer, claro, es estar ahí abajo, dedicarse al oro, no tener nada que ver con nosotros, pero luego subir para aquí y decir, oye, ¿en qué creéis? Por bautizarme yo también.
Sí, sí.
Y me vuelvo abajo. Pues no.
Hola, ¿pagando tenéis fecha para una comunión?
Pues le adorarán a la gran rata, a la gran rata cavernícola, ¿sabéis? Adorarán a sus
Astilla.
Cosas. Bien, igualmente esto era importante porque recordemos que Galicia estaba muy influenciada por la iglesia en esta época medieval, así que pues como que les bueno, importaba, o sea,
como España,
lo de que sea
decir,
un hombre, sí, como toda España,
como Europa,
pero
principio,
lo de que sean hombres rata prácticamente o enanos del Señor de los Anillos no les parecía tan importante como el hecho de que no estuvieran bautizados,
vale.
Así que, bueno, se dice que trabajaba en la orfebrería. De aquí que yo les añado más 5 cualidades de enano de Warcraft.
Te hacían la esclava para el novio y para la novia.
Exacto.
De cuando hacéis 3 años.
¿Cuándo? Con 16 años. Qué cutre eran esos regalos.
Un año y
hemos hecho un año y una esclava de plata. Luego lo dejaremos y la vendrá en un compro oro para comprarse un libro en el AFNAC. Pero ahora mismo es un momento precioso. Bueno, se dice que en algunos casos eran oscuros de piel, como si fuesen gente ajena a la tierra gallega. Mientras que las mouras tenían fama de hechiceras y eran pelirrojas, ¿vale?
O sea, negros y pelirrojas.
Sí.
Que es lo peor que te puedes echar a la cara.
Que es que combinado, pues se combina una criatura que la sociedad tratará mal.
Del submundo.
La sociedad la va a tratar como si fuera del submundo, eso sí. En cualquier caso, eran las pelirrojas sí eran de tez blanca. Más características. Son iguales a los humanos, excepto en que viven bajo tierra. Son ricos. Ojo, y además te lo destaca. Son iguales que los humanos, salvo que los humanos tienen precariedad laboral. Y hay 0% de paro entre los mouros. O sea, les va increíble. Tienen casa en la playa, debajo de la tierra, pero también es la zona que tú conocerías como la playa.
Porque los humanos que son ricos no son humanos, son unos hijos de puta.
Exactamente. Y tienen poderes mágicos o viven bajo algún encantamiento. Se suelen aparecer a personas en solitario, proponiéndoles pruebas de valor o bien realizar negocios o intercambios con los humanos.
Me encantaría proponiéndole matrimonio.
Sí.
De repente estás solo y...
Tengo algo que proponerte, hinca la rodilla. ¿Quieres ser?
Porque además son orfebres, entonces...
Claro.
Te hacen un anillo así.
Pero a mí me hace gracia que esto lo traducen como fíjate qué criatura tan medieval. Pero si hasta aquí estamos hablando de cualquier comerciante. De cualquier comerciante.
Solo... Pero que le ofrecía retos.
Sí.
Era un youtuber. ¡Eh! ¿Qué te parece el challenge de Florizaba, eh?
Estás tú por ahí, se abre el suelo y aparecen las gemelas de TikTok y te dicen ¡baila como nosotras! ¡No, Dios mío, el diablo! Pues hombre, yo también me asustaría si me aparecieran de ahí. Bueno, pero por lo demás dice realizan negocios o intercambios con los humanos de los cuales estos son pagados con oro. Pero si eso es el comercio normal. Si esto es el comercio normal.
Sí, bueno, lo que es hacer negocio.
Dicen,
venta fría.
Si cuentan a los demás el origen de su riqueza, el negocio con el mouro, el oro se convierte en piedras o carbón. Es decir, ¿no? Si tú haces negocio con el mouro, te paga bien, te pagan oro. Pero si tú a alguien le dices, pues he hecho negocios con un mouro, el oro dice, ay, yo no quiero ser oro. Y se convierte.
Era un secreto.
Era un secreto que yo era un mouro, así que te debiste preguntarme si era un mouro antes.
Joder.
De... Así que, pues nada. Por eso tienen fama de guardianes de tesoros. Y contribuyen al origen místico de varias familias.
Vale.
Bien, ¿Qué ocurrió?
Que como le dije... Amancio Ortega, que es.
Exacto, que como todo gallego. El mundo sabe, como todo el mundo sabe. Entonces... ¿Qué creéis? Que se hizo famoso vendiendo camisas.
¡Ah! ¡Ah! Viene de los mouros.
Vino un mouro, salió, se abrió la tierra y le dijo: ¿tú no, a ti no te gustaría irte a Indonesia a explotar niños? Bueno, pues la gente del pueblo. Claro, es que lo que pasa es que me lo estaban vendiendo. Cuando, donde yo encontré el texto de la descripción del mouro, sí, tenía una connotación negativa. Todo lo que me estaba contando, como, era negro, era pelirrojo. Que yo me estoy riendo, que os creéis que estoy haciendo la coña. Pero es que es el texto el que lo dice como, mirad qué cosa tan horrible es el mouro, que hace negocios contigo a cambio de un salario digno. Pues no sé. Así que...
Es así.
Hasta aquí, bien. Pues en el pueblo este...
Es que el siglo XXI es muy así, ¿eh?
Sí, sí, el siglo XXI es muy así. Pues hasta aquí, claro, si es diferente no nos gusta. Pues en el pueblo hay un río. Necesitamos arreglar el tema del río porque queremos cruzar sin nada, sin mojarnos las pelotas. Vamos a llamar a un mouro. Directamente, vamos a llamar a un mouro.
Un mouro para que construya.
Igual que en los pueblos hay un taxista, que ya se lo conoce en todo el mundo, llamaron al mouro para que lo hiciera a cambio de oro. Es decir, hacer un negocio justo. Ojo al mouro, que vais a... la historia está contada como si esto fuera negativo, pero 2021 vibes por todas partes, ¿vale?
Vale.
El mouro no lo construyó, pero dejó una piedra mal colocada para que el puente, al pasar un tiempo, sufriera desperfectos. Hostia. Y los vecinos se vieron obligados a recurrir de nuevo a él, hostia, otra vez a cambio de oro. El mouro haciéndote la de la PlayStation 2, que a los 5 años hace caput y a tomar por culo. Bueno, pues los...
Obsolescencia programada en el puente.
Exacto. ¿Y qué pasó con los mouros, Jorge? ¿Cómo acaba la mitología? Pues fundaron una empresa llamada Apple y ahora venden teléfonos móviles. Así que, ¿qué pasa? Que
haciéndose un calatrava.
Que lo hizo bien, mouro, ¿eh? Hizo bien la obsolescencia programada y no fue una, sino varias. Las tretas de aquel mouro. Las veces que, pues mira, esto está... A lo mejor les puso... En
¿pero
plan,
quién te ha hecho esto?
En plan, oye, hay luces. Ay, qué bien, le has puesto luces al puente. Sí, le dan... ¿No se encienden? No, tienes que comprarme el cargador. O sea, el mouro...
Vas y las pilas.
Exacto. Ah. El mouro lo tenía todo planificado. Así que los vecinos se enteraron de que el... Bueno, se enteraron, pues vieron que se les rompía...
Descubrieron que el mouro había liado.
Sí, de que a lo mejor... Había dejado la tarjeta en plan, ya me llamaréis, y había que llamarle de vez en cuando.
Bueno, así cuando que... nos veamos el próximo día... Uy, que seguro está, ¿no? De que nos vamos a volver a ver.
Sí, pero se ha hecho un puente muy bueno, porque dice que... Y si justo a la que se va el mouro, se queda a un lado. Dijeron, oye, pues, que se ha caído una piedra, que también te digo, no sé si has visto los puentes que hay por ahí. Si falla una piedra...
Se caerá todo.
O sea, que no, una piedra en plan que está mal colocada, del acabado del puente.
Ah, bueno. En plan feo.
Sí, en plan, es que este lado está feo. Pues señora, ¿usted ha visto dónde vive? Que esto es la Edad Media. Le va a poner pegas al puente porque hay una piedra que no está en paralelo con
es
la...
Que el puente está feo. ¿Y su marido qué? Así, ya, ya violento.
ya empezamos. Bueno. Bueno, pero yo al menos no pego a mis hijos. Ya el mouro... Ya de repente el alcalde... ¿Qué ha pasado aquí? Que solo te hemos pedido la piedra. Bueno, pues en realidad el mouro iba encantado porque vivía de esto, este era su negocio. Pero el pueblo quiso liársela por la obsolescencia programada. Así que calentaron una piedra, no sé cómo...
Al horno.
Porque se debería poner incandescente, lo normal. Así que a lo mejor la calentarla, la pusieron al fuego... Y llamaron al mouro, mouro, que se nos ha salido una piedra otra vez. Y el mouro la fue a agarrar y se quemó las manos.
Oh.
Y quedó marcado. Y quedó marcada la piedra, se dice también.
Todo el mundo quedó muy marcado.
La gente del pueblo nunca olvidó ese día. Así que también quedó muy marcada. Así que bueno, pues esta es la historia del puente.
Y se dice cómo el mouro acaba como el Freddy Krueger de las
sí,
manos.
Y cómo el mouro a partir de ahí lleva guantes de trabajo. ¿No os habéis fijado que en las obras la peña va a llevar guantes? Pues porque son mouros. Porque todos esos son mouros.
Todos son mouros.
El puente, la presa, el camino y la aldea de San Juan forman, por cierto, un conjunto, que lo tengo aquí, que lo está viendo, incalculable, de valor patrimonial, cultural y etnográfico, que debería ser conservado. Por cierto, que aquí se defiende mucho y fíjate que tenemos leyendas que estamos todo el día aquí. ¡No, que si Zeus! ¡Que qué gracioso que violaba disfrazado de toro! También hay que valorar la mitología patria que tenemos
pues sí,
aquí.
Pues
¿eh?
Sí,
Que luego hay mitologías que se van a Andorra, porque allí los le sale más barato los mitos.
Porque allí hablan más.
Exacto. Porque allí es que se han ido otras mitologías también que se dedican a lo mismo que yo. Y así hacemos fiestas de mitología. ¡Ah! Venga, mitología aquí, hombre, aquí. Bueno.
El valor de lo nuestro.
El valor de lo nuestro. Hashtag Marca España, movidas minúsculas. ¿Te imaginas que en la página de repente de Marca España pone Rafa Nadal, movidas?
Bueno, sí, sí. Pau Gasol.
Pues esta es la historia del puente de San Juan del río Fureros.
Muy bonito.
¿Qué nos traes tú?
Oye, qué bonitos los mouros, ¿eh?
Los mouros, qué majos.
Pues yo no me voy a ir tan a la mitología, Pero quizás sí que te hable de un hombre que podría ser incluso mitológico.
¿En serio?
Leonardo da Vinci. Ah, bueno, hombre, un tío con casi con superpoderes, ¿eh?
Bueno, un tío muy listo. El Tony Stark de su tiempo.
Eso es.
Eso sí es verdad.
Y te voy a hablar de Da Vinci, ya no solo de él, también de Maquiavelo.
¡Ojo! De repente estamos en el Assassin's Creed La Hermandad.
Sí, sí, sí. Sí.
Juego.
Y del río Arno. Porque no os olvidéis que estaba de ríos.
Sí.
Se llama Arno,
no
el río.
No veo difícil. Todos los estímulos son que esto va de ríos. Que, por cierto, bueno, no sé si lo vas a sacar, pero el príncipe de Maquiavelo...
¿Sí?
Que en teoría va de Ezio. O sea, no
¿eso
sé,
dices?
No sé si... No,
¿eso
no, no,
dicen?
No, 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 hombre, si te lo yo me lo he leído.
Yo no lo he leído.
Yo he leído pocos libros. Pues El Príncipe de Maquiavelo es un tratado...
Quiero que quede aquí claro ahora mismo...
Es un tratado...
Que yo he leído pocos libros.
Yo
no
he leído pocos
pensar.
Libros. No, no, yo de frente. Que no quiero que parezca aquí, Jorge, que he leído con su podcast historia. No, yo no. Yo leo muy poco, desgraciadamente. Pero el Príncipe sí me lo he leído. Uh-huh. Y El Príncipe, digamos, que es un manual... O sea, es el... ¿Sabes los libros estos de economía para dummies?
De sí, cómo yo sé que es un manual para el
sí,
gobernador.
Pues, joder, me ha caído de repente un ducado que yo no quería y soy el señor de estas tierras y tengo a esta gente. Y entonces dice, joder, ¿cómo lo hago? Pues el rincón del vago de cómo ser un buen gobernante es el príncipe,
el príncipe
de Maquiavelo. Y si has jugado al Assassin's Creed, hay un momento en el que Maquiavelo pasa muchísimo tiempo con Ezio uh-huh. y todas las cosas que escribe del príncipe son acerca de su personalidad. Así que Ezio Auditore es el príncipe de Maquiavelo.
Esa es tu teoría.
Dato de mierda que
esa
os lanzo
teoría,
aquí.
Vamos.
Un cubo de cultura y videojuegos que no valen para nada. ¡Hala!
Puedo volver a mi movida.
Volvamos al Arno.
Venga, el río Arno. Él discurre a lo largo de 241 kilómetros.
Que ya es nada.
Que ya es nada. ¿Y por dónde pasa? Pues por esa región tan famosa en Italia de la Toscana. Atraviesa Florencia. ¿Qué pasa?
Que le han metido ahí un acento.
¿Le pongo
el
acento? Claro.
Sí.
La Toscana.
La Toscana.
Si no, no es la Toscana. ¿Eso qué es? La Toscana.
La Toscana, sí.
Bueno, va por Florencia y desemboca al mar de Liguria, tras pasar por la población de Pisa. O sea, que se hace un... ¿Cómo se llama esto? Un tour trip de puta madre. Va por Florencia, va por
un
Pisa.
Un tour trip.
Claro, si tú vas por el río puedes hacer un montón de fotos. Bueno, el caso es que es un trazado sencillo, realmente, lo que...
No se ha complicado el río. No, tú dirías que no ha querido apostar, no ha querido... Ha jugado sobre seguro.
Nunca lo ha dicho nadie.
El río.
Por aquí recito
salió
acabó,
de una
¿no?
montaña y dijo, mira, a mí no me liéis, yo voy a llegar al mar, pero me voy a hacer lo mío.
Es un trazado sencillo, como os digo, y que en verdad, pues bueno, pues ya está, pues es un río y se acabó, ¿no? Y ahora, a día de hoy, pues ya está, está ahí y no pasa
ya
nada,
ya hace
¿no?
cosas de río, como
no
tener agua y peces dentro.
Claro, ya está. Pero claro, hace 500 años sí que tenía muchísimo más importancia. ¿Por qué? Porque una salida al mar desde la ciudad de Florencia y tal, pues hombre... A nivel económico, a nivel social, a nivel cultural...
Estrategia
era
militar.
Era muy importante. Era muy importante. Entonces, por ello, recién iniciado el siglo XVI, llegan dos de los hombres más importantes del Renacimiento, que son los que ya hemos mencionado, Maquiavelo y Leonardo da Vinci, y dicen, ¿y si trabajamos juntos y hacemos un proyecto que beneficie a Florencia, que además está en conflicto con Pisa? Uh-huh. Entonces ya verás, vamos a hacer aquí un negociete, Florencia por las nubes, y vamos a joder a los pisanos esos de mierda.
Que tienen su torre, que lo único...
Que tienen su torre, que no saben hacer torres.
Que viven del comercio de gente que viene a hacerse fotos con la torre inclinada.
Bueno, pues el caso. Maquiavelo y Leonardo se conocieron en octubre de 1502, en la región de Imola, cuando el político florentino encabezó una comitiva que había viajado hasta allí para hacer algunos negocios de vital importancia con César Borgia.
Amigos en común.
Amigos en
común. Editor de Florencia.
Y que, aunque Borgia no, el Borgia era...
No, ¿verdad?
Borgia... Cuidado conmigo, ¿eh? Cuidado conmigo. Y bueno, pues Da Vinci, que trabajaba en ese momento para Borgia como ingeniero militar, uh-huh. que él hacía las armas y todo esto, pues ahí se conocieron. Entonces, unos meses después, hacia verano de 1503, Maquiavelo dijo, volvió a coincidir con Leonardo da Vinci en esa ciudad, y ahí fue donde le dijo, oye, ¿y si colaboramos? Porque tengo una idea de coger el río Arno y alterar su cauce. Y moverlo de tal forma que ya no pase por Pisa. Les jodemos a ellos lo de tener el río, y directamente desde Florencia que vaya al mar. Y dice Leonardo, joder, pues me parece muy, muy buena idea, ¿no? Entonces da Vinci visitó Pisa, en calidad de maestro di acque, que significa ingeniero hidráulico.
Sí.
¿Vale? Como allí, hola, vengo... ¿Habéis probado el monorraíl? Ya lo he instalado en ciudades como Roma. Y no sé qué. Ciudades que ahora aparecen en el mapa. Pues llegó Da Vinci con ese proyecto.
El proyecto era que en Pisa iban a perder un río. Quiero decir, el proyecto de Pisa es que se la iba a liar. Y los de bueno. Pisa muy emocionados. ¿No almará mucho alboroto?
No, señora, ya no se oye nada.
No, señora, ahora puede cruzar andando. ¿Para qué queréis puentes pudiendo no pudiendo quitar el río?
Ay, por
como
favor.
Plan de marketing está bien ese, ¿eh?
Claro. Bueno, el caso es que, ya fuera de la fantasía, Leonardo llegó allí para estudiar para sí mismo, a ver cómo afectaría todo eso a Pisa, y decían que incluso a nivel económico, como que él iba a hacer un estudio en plan de, ah, pues sí, pues mira, pues sí.
¿Se fue a ver las consecuencias de sus
sí,
actos?
En plan de, mira, si lo desviamos, podemos joderle hasta en un 77%.
Con gráficos de barras. Sí. Con gráficos de quesitos.
¿Cuánto de por culo vamos a darle?
Mira, y según esta gráfica, ¿cómo de jodidos están? ¿Eh? ¿Podemos conseguir?
Bueno, pues dijo, pues va a ser muy buen plan. Así que, diseña todo el plan, uh-huh. En el que construirían un dique y de ahí saldría un canal que desviaría el curso del río Arno. Bien, decían que ese dique debía ser más profundo que el río Arno para que de esa forma bajara el agua y todo siguiera ese curso y demás, ¿no? Todo el proyecto se diseña bajo la supervisión de Maquiavelo, que decide ponerlo en marcha cuanto antes, y para ello contrata a un experto ingeniero hidráulico que se llamaba Colombino, que estaría al frente de esta obra y dio comienzo en el año 1504. Bien, puso a disposición del ingeniero aproximadamente a 2.000 obreros y le facilitó los planos que Da Vinci había hecho, detallando minuciosamente cómo debía hacerse todo. O sea, le dijo, mira, aquí, mira, es que todo, te lo dio todo. 2.000 tíos y mira, paso por paso.
Se lo dio cuando receta, te compras una caja con Lego y página a página pone, y ahora pones la ficha amarilla.
Receta para tontos.
Y después de la ficha amarilla, la ficha roja.
Eso es. Pero Colombino, por lo visto, era muy arrogante. Y dijo, ay, ¿qué tengo que hacer yo casa Da Vinci? Siendo yo el experto en los ríos y en los hidráulicos. Entonces, como él se creía mejor que Da Vinci, pues hizo algunas modificaciones y de esa forma cambió el resultado final. ¿Y esto salió bien? Pues hombre, te diré que la profundidad de la zanja no era la que Da Vinci dijo, y eso provocó que cuando se abrió el dique, el cauce del río no se desvió, siguió su curso natural y ya está. Y fue como, wow, qué obra más buena, Colombino.
Hostia.
¿Cuánto dinero decía que nos habíamos gastado en ti? Así que nada, no sirvió para nada. Bueno, es mentira, sí que sirvió para algo, porque los...
Bueno, para Colombino, para pagar las navidades. Sí que sirvió, claro.
Y los cambios hechos al diseño también hicieron que, tras unas lluvias torrenciales, quedase seriamente dañado parte del dique. Así que no solo hicieron la obra mal, sino que además jodieron todo lo que hicieron y, bueno, pues jodieron un poco el campo y tal. Para redondear todo esto, cuando los pisanos se enteraron de, ah, que nos la habéis querido liar con la obra esta del río y, a ver, y llevaros el río. Es que llevaros un río.
Que nos quitan el río.
Querido robar un río. Y claro, por culpa de esto, pues enviaron a varios hombres que se encargaron de sabotear todo, destruir los diques y rellenar las zanjas otra vez.
No es por nada, pero es una plan que haría el señor Barnes para joder Springfield,
Sí, un poco
en plan, les vamos a quitar el río. ¿Y por qué no pueden quitarle el sol, si no?
Bueno, pues era un plan genial, se supone, pero bueno, por culpa de Colombino. Pues al final la cosa salió mal. Es más, te diría, asegura Nieves con Costrina, ya sabemos, nuestra patrona de este programa. Sobre este proyecto decía, se empeñó en desviar el curso...
Patrona no declarada.
Patrona no declarada, patrona...
Claro, para nosotros es la patrona.
Igual que Napoleón.
Claro, igual que hay unas islas en las que adoran a un rey de España...
Pero algún día le diremos que venga a inaugurar una temporada.
Alguna vez lo conseguiremos. Nieves está invitada y lo sabe, así que no sé, algún día lo conseguiremos.
Con un pregón. Bueno, pues decía Nieves, se empeñó en desviar el curso del río Arno para unir Florencia con el mar y acabó convirtiendo la ciudad en un enorme pantano. Llegó el verano, los mosquitos proliferaron y Leonardo acabó provocando una epidemia de malaria. O sea que Nieves aquí un poco le echa más la culpa a la ideita de Leonardo y tal. Pero no salió bien. No salió bien el
juego
del río.
A lo mejor luego podrían haber hecho como con la Liga de la Justicia y hacer el Snyder's Cut y hacer una zanja mucho más larga en cuatro tercios.
Más onda, tal.
Claro, en cuatro tercios para que quitar la información. Y hombre, también podrían haberlo vuelto a intentar otra vez por más dinero. El reestreno.
Pero es que ya los pisanos estaban avisados.
Sí. Y los otros ya sabían que la versión original era una mierda. Así que no querían...
Los pisanos que tienen experiencia en cosas mal hechas.
Sí. Los pisanos ya habían llegado a ponerles la bomba.
Y esto, el dato curioso, yo no sé, supongo que habrá mucha gente que lo sabrá, de hacerse el free tour y tal. No sé si tú has estado por Pisa.
Sí.
Pero yo juraría que decían que la torre está bien hecha. Que lo que pasa es que...
La torre de Pisa, dices, inclinada.
Sí.
Vale.
Pero que está bien hecha, lo que pasa es que el territorio... Como que es demasiado húmedo y entonces eso va venciendo.
Sí, 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 claro.
Entonces que no es tanto que la torre esté mal hecha, ¿no? Sino
no,
que
pero es un tema de cimientos.
Eso.
Que hombre, que no es mi curro, ¿eh? Pero
de que se vaya hundiendo.
Pero si fuera
que
mi
no
curro,
nosotros
si fuera
ingeniero,
mi curro,
ni arquitecto, ni nada, pero bueno. Estamos por exculparles un poco, ¿eh?
¿Qué estamos defendiendo aquí? A Florencia y a Pisa de repente y no, a todo el mundo.
No. A Florencia nos hemos dejado de tontos.
Sí, bueno, no, hemos dejado de tontos a Colombino.
Nada, sí,
nosotros Colombino. Somos de los que vamos a creer que Da Vinci lo hizo bien y que fue Colombino el que la lió. Pero bueno, pues no.
También te digo que estar en el equipo de Da Vinci es muy fácil, ¿eh?
Sí, la verdad que he jugado. ¿Y cuál es tu equipo favorito de fútbol? Pues no sé de fútbol, pero creo que el Real Madrid. He hecho esa. Pero la verdad que nos estamos dejando. Se está quedando un programa largo.
Se está quedando largo.
Pero
sí.
Porque hay una cosa que nos gusta a nosotros mucho, que vamos mucho, que son los cerros de Úbeda. Eso que cada vez que podemos nos vamos.
Esto, más que río, se va a llamar afluentes.
Sí, el río. Bueno, lo bueno de los ríos es que otro día pueden sacar un afluente y que salga otro programa.
Hombre, ¿y dónde desembocan los ríos?
En el mar. ¿Y eso qué es? ¡Otro accidente tema. Geográfico! ¡Otro accidente geográfico! ¡De motos, de coches, de la geografía! ¡Vivan los accidentes! No voy a decir eso. No pienso acabar esa frase porque luego cogéis clip y me cancelan. Bueno. Pero la verdad es que nos hemos dejado varios tipos de ríos. De lava, nos hemos dejado muchos tipos. Pero hay un tipo que da miedo. Hay un tipo que da mucho más miedo. Bueno,
no, Hitler. Hitler es un tipo que da mucho miedo. Sí,
la verdad es que la montaña de Juego de Tronos es aterrador.
Es otro tipo que da
he visto
mucho miedo,
vídeos, ¿no?, de gente que han estado con ellos y da un miedo que te pasas. No, pero tipos de ríos, lo de hay tipos de ríos que dan mucho miedo, como no hay ninguno que dé más miedo que los ríos de lava. O sea, no sé qué tiene que pasar con un río, salvo que lleve algo dentro. Río de lava gana todo.
A ver, da miedo a nivel, claro, a nivel que te matas y ya está.
Exacto.
Pero es verdad que a mí los
y no
ríos
debe ser rápido,
me dan
¿eh?
Miedo, ¿eh? A mí me sueltas al Amazonas y...
Sí, pero porque insisto, somos madrileños. Nos llevas, no al Amazonas, a Soria y nos sentimos tan fuera de nuestra zona de confort.
Nos tiras en el Tajo y ya está, vamos.
Pero hay un tipo de río que tal vez mitológicamente, tal vez en leyendas, tal vez en el folclore le ha dado a la gente miedo, que es los ríos de sangre.
¡Oh!
¡Oh! Que no me refiero a los ríos de sangre en el sentido de cuando ha habido una batalla terrible y ha muerto
sí,
hasta el gato.
Sí, alcantarilla.
Y, sí. No, me refiero a los ríos de sangre. Si realmente ha habido algún río.
Como el de Moisés.
Exacto. Pues exactamente. ¿Ha habido alguna vez un río de sangre? ¿Ha habido alguna vez una historia en la que ha ocurrido algo tan heavy y tan horrible que alguna vez ha habido un río de sangre? Pues sí.
Oh.
Pues resulta que a lo largo de la historia sí que ha habido ríos de sangre, al menos uno. Y cuentan las crónicas históricas diversas con las que nos documentamos para este programa.
Las de Narnia.
Las pelis de mierda. Perdón, ¿eh? Perdón, vamos a hacer... Venga, otra pequeña...
Otra afluente.
Otra afluente de movidas minúsculas. ¡Vaya mierda de peli! El otro día, a mí hay... Yo veo pelis sí veo. Pelis malas, sobre todo, porque te ayuda. Cuando estás trabajando en cosas que son repetitivas, pues te pones una peli de fondo y no molesta a nadie. Pero hay veces que me salen, mira, fragmento de tal pelea de Godzilla versus no sé quién de la peli de 2014. Vale, el otro día me salió clip de las crónicas de Narnia. Y yo estaba así,
el
en plan,
león,
no me lo puedo creer. ¿Qué malo es? ¿Qué es esto? ¿A quién se le...? ¿Por qué no están arruinadas?
Yo imagino que los libros estarán bien.
Sí, bueno, es que si lo lees a un chaval, pues está bien. Bueno, en fin, las pelis malas, anda que no ha habido. Bueno, año 729. El caudal del Po, el río Po, uh-huh, que me hacía mucha gracia en geografía, se tiñó de rojo debido a la cantidad de cadáveres.
Por eso Po es rojo.
Exactamente, por los ríos de sangre con las guerras italianas. Pues el caudal del Po se tiñó de rojo por una batalla entre las tropas del Papa Gregorio II y soldados bizantinos que apoyaban a León II, que creo que las causas diversas de estas personas ya las hemos traído, porque esto fue una guerra religiosa de un momento que no sé si fue del momento en el que había varios papas, pero a mí me suena que de esta batalla y de Gregorio II hemos hablado.
Tú dices del tripapito.
Yo creo que sí, no me la quiero jugar, pero esto me suena a la época de tripapito.
No, porque León no era.
Vale, bueno, pues yo qué sé, pues hombre, es que anda que no hablamos de papas, me puedo
ya
confundir.
Es que hay demasiados.
Pero conflicto religioso entre el Gregorio II, Papa, y León II. Bien, hubo una batalla desastrosa en el sentido de las pérdidas humanas y murió hasta el gato, como se suele decir. Venció el ejército italiano, que no tuvo piedad ninguna y aniquiló a todos los enemigos, llevando ataque. A veces simplemente, pues, hemos ganado la batalla, hemos matado unos cuantos, pero el resto se van. Pues no, mató a tanta gente que el río se tiñó de rojo y los habitantes de la vecina ciudad de Rávena no pudieron comer pescado de este río durante 6 años.
Joder.
De la cantidad de... Bueno, a ver, y también un poco de lo que es la podredumbre, que tampoco anima, sobre todo. Así que durante 6 años, por culpa de la matanza que hubo, no se pudo comer ningún pescado de este río. Supongo que habría alguno...
Ninguna
que...
McFish.
Sí.
Nada, esto seguro
pena.
Que sí.
Una pena, porque, bueno, seguramente desde el día uno. Seguramente no se dejaron ni de hacer. Así que, nada, a lo largo de la historia sí que ha habido un río de sangre.
Fíjate.
Lo que pasa es que supongo que simplemente estaría malo. El color lo perdería al ratico. O no, o a lo mejor hicieron como en 300 y hicieron una presa con cuerpos. No lo sé. Todo esto ya es patraña, es inventárnoslo.
Entonces, ¿puedo concluir una cosa?
Sí, hombre.
Para finalizar el programa, bueno, para empezar a finalizar el programa.
Este programa está llegando al mar.
Sí.
Este programa está llegando al mar.
Pues yo lo que iba a decir es que me encantaría que los Teletubbies todos surgieran por algo tétrico como esto. Po es rojo porque
es rojo por
el río
la matanza,
Po se tiñó de rojo en esta guerra.
Las tropas del Papa Gregorio II decidieron que Dios es el único que puede juzgarle y había que mandarle todos a Dios para darle trabajo ese
Eso
viernes
es.
Por la tarde.
Lala es amarilla por la fiebre del oro que hubo en Estados Unidos y volvió loco.
Dipsy es verde por el desastre de Chernóbil y la radiación terrible. ¿Sabes lo que pasa? ¿Sabes lo que pasa? Que no sé si nuestras... Sí, te iba a decir, ¿nuestro oyente conocerá todavía los Teletubbies? Yo digo
¿Cómo
sí.
¿Cómo no?
Yo digo sí.
¿Cómo no?
Hombre, yo creo que sí.
Los Teletubbies
tampoco es
trascienden.
Que los Centennials, no sé si los habrán vivido. Pero lo que nos da igual, porque ya no vamos a vivir más en este río, es que llegamos al mar. Llegamos al mar, que es Fiedraza Podcast, que es donde todos los programas van a morir, y llegamos al final de este programa. Así que, hasta aquí, movidas minúsculas. Acaba el programa, pero no os preocupéis que el ciclo geografía sigue. Ponednos en los comentarios si queréis que hablemos de montañas, si queréis que hablemos de, no sé, de los mejores accidentes. Vuestro accidente favorito, geográfico o de un pixel de vuestro barrio que se decidió contra una farola con una moto. Pues nada, hasta aquí movidas minúsculas con Ana Gonzalo.
Con Jorge Giorgia.
Con Ana Rosa, los aparatos.
Y en Fibetalando Podcast.
El río por el que van todos los podcasts, navegando hacia la extinción. Hasta la semana que viene, amigos.
Giorgia, tus héroes de acción, algunas veces junto a Napoleón, hablan al pedo con muchísimo estilo, sobre movidas que jamás has oído, la clase de conocimiento del medio que mereces, el dato guay para tirarte el pisto. Sobre historia que querías, pero aún no lo sabías.